Son las 9, las 10 en Canarias. No, las 9, las 8, ¿no? Son las 9, las 8 en Canarias, que me has equivocado. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida. De este miércoles, no aplaudas, que sí, que ya lo he visto, ya lo he visto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya tenemos cachondeo para unos cuantos días. Bueno, el tema es el famoso mediador, relator, notario, llámalo como quieras. La famosa cesión del gobierno de España ante la Generalitat de Puigdemont, que es quien manda desde el casoplón de Waterloo en todo este disparate. Ya hemos comentado y lo que te rondaré. Así que ahora toca ilustrar la cuestión con un archivo, pero no un archivo de hace años, no, no. Retrocedemos en la fonoteca hasta octubre de 2017, cuando Pedro Sánchez era otra persona que no presidente del gobierno. Escucha, es la persona Sánchez, pero en la sede de Ferraz.
Del presidente de la Generalitat, de que quiere debatir y que quiere dialogar, nosotros decimos que, por supuesto, encantados. Que venga la comisión, que venga el Congreso. Si busca alguna mediación, no hace falta mirar muy lejos, no hace falta mirar fuera de España. El Congreso de los Diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestión.
¿A qué mola? Octubre de 2017. Pues eso. Ahora un dato, mejor dicho, un escandalazo. Lo leo en ABC y lo firma Antonio Vega. Tras 36 años de hegemonía institucional en Andalucía, el PSOE deja al nuevo gobierno del PP y Ciudadanos una herencia envenenada valorada en casi 5.000 millones de euros. Es el dinero que se habría escapado por el sumidero de la corrupción. El dinero que estaría en los juzgados, ¿eh? El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha puesto números a estos fondos que están siendo investigados. 5.000 millones de euros que se reparten así. El caso de los ERE, Invercaria, avales de la agencia IDEA a empresas, transferencias de financiación a la agencia IDEA, facturas falsas de UGT, los casos Marismas, Delphi, Bahía, el uso irregular de las tarjetas de la FAFE. 5.000 millones. Para que hagas un cálculo, es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad andaluza, ¿eh? Ahora un nombre propio, cuanto menos para quedarte perplejo. Literariamente, el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, ha contado con la colaboración de la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano. Así lo reconoce Sánchez en el prólogo al que tuvo acceso Servimedia. Comillas. Este libro es fruto de largas horas de conversación con Irene Lozano, escritora, pensadora, política y amiga. Ella les dio forma literaria a las grabaciones, prestándome una ayuda decisiva. Dicho de otro modo, Irene Lozano ha escrito el libro que firma Pedro Sánchez. Inasequible al escándalo de su tesis, después de un cum laude para la vergüenza, ahora, segundo episodio. Todo sea por el ego o la estrategia suicida de los genios que le rodean. La incorporación de Irene Lozano, exdiputada de UPyD, acuérdate, como candidata por el PSOE madrileño, desencadenó una de las primeras crisis a las que se enfrentó Sánchez. Luego dimitió, ahora ha vuelto como secretaria de Estado. Te repito el entrecomillado firmado por el propio Sánchez. Este libro es fruto de largas horas de conversación con Irene Lozano, escritora, pensadora, política y amiga. Ella les dio forma literaria a las grabaciones, prestándome una ayuda decisiva. No hay más preguntas, señoría. Y la buena noticia, tal día como hoy, creo que conviene subrayar. El gobierno de Sierra Leona ha prohibido la mutilación genital femenina como parte de una serie de medidas contra las ceremonias, ya se sabe, de estas sociedades. Con cerca de un 90% de niñas y mujeres que han sufrido la ablación, Sierra Leona registra una de las mayores tasas de mutilación genital femenina en toda África, según datos de la ONU. La muerte de una niña de 10 años a causa de esta salvajada ha sido determinante para que se intensifiquen los llamamientos por la ilegalización de la ablación. Más de 200 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a mutilación genital, según la OMS. Otros 15 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años, podrían ser mutiladas de aquí a los próximos años, según alerta plan internacional. Enseguida entramos a fondo en el tema del día, pero antes, noticias aquí en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Es una de las noticias económicas del día. La Comisión Europea ha vetado la compra de la francesa Alstom por parte de la alemana Siemens. Una decisión que París califica de golpe bajo. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Estamos además ante algo más que una decisión económica. Es una decisión política que ha enfadado y mucho a Francia y Alemania, las dos potencias europeas de donde vienen ambas empresas. Bruselas acaba de rechazar la fusión de Siemens y Alstom, una operación con la que querían convertirse en la gran compañía de señalización ferroviaria y trenes de alta velocidad. Esta fusión, asegura la Comisión, provocaría un encarecimiento de los billetes de tren. No es un problema de que la compañía sea grande, ha dicho la comisaria Vestager, sino que el resultado sería la mayor empresa de todas y acabaría con la competencia. El objetivo de esta fusión era crear un gigante del ferrocarril que compitiese con China y Canadá.
Novedades en el caso Idental. Los afectados por esta estafa no tendrán que devolver por ahora los créditos que pidieron para pagar sus tratamientos. El juez de la Mata ha suspendido las reclamaciones de las entidades financieras. Patricia Rossetti.
De la Mata protege a los afectados y suspende de forma temporal las reclamaciones de los bancos. Pide además a las entidades bancarias que no incluyan a los perjudicados en la lista de morosos. Explica que esta suspensión evitará mayores perjuicios a los afectados. Continuar con el pago agravaría más su situación si tuviesen que abonar los gastos del crédito sabiendo que no van a recibir el tratamiento o ontológico acordado. Se trata de garantizar una protección eficaz de los derechos del consumidor, dice de la Mata. Esta medida cautelar permite a bancos y perjudicados determinar la solución más apropiada a cada caso. Las entidades han mostrado su inquietud ante la situación y pretenden facilitar soluciones.
La irrupción de la extrema derecha y los populistas en toda esta parte del mundo está repercutiendo de forma directa, según los expertos, en las políticas de inmigración en Europa y en Estados Unidos. Algo que, dicen, no ha calado de momento en España porque somos, junto a Irlanda, el país donde mejor se valora a los inmigrantes. Carmen Lavallén.
Ni la irrupción política de Vox ni el notable incremento el año pasado de las llegadas por vía marítima a nuestro país han logrado cambiar la valoración positiva que tienen 2 de cada 3 españoles de la inmigración. No ocurre lo mismo en Estados Unidos ni en más de la mitad de los países de la Unión Europea, donde más de la mitad de la población tiene un sentimiento negativo, según recoge el último anuario CIDOB, que habla de hiperpolitización negativa. Lo ha coordinado Joaquín Arán.
Es pronto para prever si ese virus al que habíamos sido inmunes hasta el momento se va a contagiar y para prever las consecuencias que sobre la realidad de la inmigración y el asilo puedan tener en España.
Auguran que recuperaremos los niveles de inmigración anteriores a la crisis y consideran que la integración de los inmigrantes, también los de segunda generación, es en general positiva en este momento, a pesar de las diferencias de renta del 50% con la media de la población española.
Y ya está en las librerías Los Crímenes de Alicia, la novela con la que Guillermo Martínez acaba de ganar la última edición del Premio Nadal. El escritor argentino recupera en esta nueva obra los protagonistas de Los Crímenes de Oxford. Sefi García.
La enrevesada lógica del mundo creado por Lewis Carroll para Alicia ha inspirado a Guillermo Martínez para construir una nueva trama policial. Fue un documento encontrado por la dramaturga Caroline Leitch lo que le puso en alerta. Este documento demostraba que los diarios de Carroll no están completos, que hay hojas arrancadas. Al releer Alicia en el País de las Maravillas, una obra aparentemente para niños, descubrió su aspecto más tenebroso.
Me interesaba el enigma y eso me llevó naturalmente a releer Alicia y descubrir estos elementos cuasi tenebrosos que hay también a lo largo del libro, ¿no? O sea, en el libro hay como al acecho varias muertes posibles. Es un mundo que tiene algo de pesadilla también, el mundo de Alicia.
El profesor de lógica Arthur Seldon y su joven ayudante desentrañarán los crímenes aparentemente sin conexión, esta vez con claves que van más allá de las matemáticas y los símbolos que le ayudaron a resolver los crímenes de Oxford.
Mami, ¿te acordás de cuando era chico? Haz un esfuerzo, mami. ¿No te acordás cuando dejé la facultad? Todas esas peleas, todo eso. No llores.
Mami no me llama nunca.
¿Quién, la abuela? mano, ¿te acordás que la abuela? No llores, yo le voy a decir que te llame.
Es verdad, hablando del Alzheimer, lo primero que siento es cómo mi madre siempre llamaba a la abuela. O cómo un día ella misma saludó al espejo. Hola, buenas noches. Viendo a una señora y resulta que era ella. El olvido que acompaña al Alzheimer. Es un síntoma. Es uno de los efectos más devastadores de esta enfermedad, a la que muchos ya califican de la gran epidemia del siglo XXI. Para contarte en qué punto está la investigación sobre este problema del que no imaginamos la trascendencia, nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz, aquí en Madrid. Allí la doctora Ana Frank nos ha explicado qué hacen ella, sus alumnos y otros grandes profesionales como Luis o Cristina, investigadores, médicos que intentan poner algo de luz, imagen, en esta enfermedad de la que aún desconocemos tantas cosas. Antes, una foto del Alzheimer en España con Laura Otón.
El Alzheimer es la segunda causa de muerte en España, una enfermedad que se ha duplicado en los últimos 15 años. Es la principal causa de discapacidad en personas mayores. Se estima que más de 800.000 personas en España lo padezcan. Una enfermedad que con hábitos saludables podría reducirse hasta el 40%. Se calcula que son miles las personas que no están diagnosticadas. Y con estas cifras nos preguntamos si hay algo bueno en toda esta enfermedad. Para Soraya sí, cuidaba de su madre Ángela. Con 62 años le diagnosticaron Alzheimer. Ella era entonces una veinteañera.
Bien, a ver, es lo que tocaba en ese momento. No me arrepiento de nada, porque tocaba cuidarla como ella me cuidó a mí.
12 años después, su madre está en una residencia.
Ya no anda, no habla. Sí. Tienes que hacer todo por ella.
Ahora Soraya se ha preparado para trabajar con enfermos de Alzheimer en el centro de día de la Fundación Vía Norte Laguna.
A ver, yo con lo que viví con mi madre, pues vi que era el trabajo de mi vida. O sea, no por trabajo en sí. O sea, yo al principio también hice voluntariado antes de trabajar, porque te llena, y ellos también te recompensan con una sonrisa, con un beso. O sea, gente que ya no puede hablar, no, casi no expresa, simplemente verle una sonrisa o que te dé un beso cuando casi ya no hacen apenas nada es lo más grande.
En este centro de día, Soraya se hace cargo de Yolanda.
Ah, pues era desenvuelta y de fácil de hablar, y ahora ya no soy así.
La veo que me está hablando perfectamente.
Bueno, pero será un ratito, pero luego...
¿Qué años tiene?
76.
76.
No, espera. 74.
Ella se da cuenta de lo que la pasa.
Sí, pues hasta la jubilación o así. Uh-huh. Lo que pasa es que se me ha ido la cabeza. Se me han ido muchas ideas. Yo era espabiladilla y modestita.
Yolanda trabajaba en Telefónica, era jefa de negociado ofimático con varias personas a su cargo.
Pero lógicamente tuvieron que separarme porque no estaba yo a la altura ya. Sí, me doy cuenta. Y notas tú que, jolín, entonces tú mismo vas bajando el pistón porque dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir ahora si no me desenvuelvo?
Las mujeres por encima de los 55 años tienen el doble de riesgo de padecer demencia respecto a los varones. A partir de los 60, uno de cada 11 hombres desarrollará la enfermedad de Alzheimer. Si hablamos de mujeres, lo hará una de cada 6. Mejorar su calidad de vida es posible.
Y ahora sí, entramos en el Hospital Universitario, lo subrayo, que si no luego me regañan, Hospital Universitario de La Paz. La doctora Ana Fran García es jefe de sección para enfermedades neurodegenerativas en el Departamento de Neurología en el Hospital de La Paz. Es todo muy largo, pero creo que lo he dicho bien, Ana, ¿no?
Sí, es el Hospital Universitario La Paz.
Es que lo de universitario lo subraya mucho, Ana, porque a ella quien le paga es educación. Ella lo que es profesora de...
Pues soy profesora de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Esto es como lo de papá y mamá, pero ¿qué te gusta más? ¿Dar clase o la consulta?
Son inseparables, son dos actividades que están muy imbrincadas la una con la otra. Y bueno, algunas diferencias sí que tienen y me gustan las dos.
Claro, la pregunta da para una conferencia, para una carrera entera, pero ¿en qué medida se puede resumir? ¿Por dónde van las líneas de investigación? ¿Por dónde van los tiros para saber qué es el Alzheimer?
Pues básicamente yo creo que siguen dos vías. Por un lado, averiguar qué mecanismos son los que subyacen a la degeneración celular del cerebro que provoca la enfermedad, o sea, línea de investigación para las causas. Y la otra línea de investigación es probar fármacos que puedan incidir en la evolución de la enfermedad. Si no detenerla, no hay que ser tan optimistas a día de hoy, pero sí reducir, o sea, enlentecerla, reducir el tiempo en el que las personas tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad, aunque la tengan en su cerebro. Si conseguimos que no se exprese, pues bueno, bienvenido sea.
Desde el punto de vista médico, no sé si tiene un punto de frustrante, a ver si hago bien la pregunta, Ana. Los colegas de oncología o de pediatría tratan de curar a sabiendas de que pueden curar. Ese es el fin. Voy a salvar la vida y voy a curar esta enfermedad. Vosotros investigáis para saber las causas, saber el origen, paliar, a sabiendas de que el Alzheimer no lo puedes curar.
Por supuesto, porque es que si no conocemos en profundidad las causas, es imposible llegar a hablar de curación. Una enfermedad infecciosa, si se conoce que está producida por el virus del SIDA, pues entonces, como ya se tiene esa certeza, ya se va a ver cómo destruirlo. Pero es que en el Alzheimer no sabemos cuál es la causa o causas, que seguramente se involucran varias causas. No es un unifactorial como el virus del SIDA, sino que incide en varios aspectos.
Hablando de las causas, doctora, ¿cuál es el avance en estos últimos años? ¿Qué sabemos más de las causas de esta enfermedad?
Pues la verdad es que yo diría que en las tres últimas décadas, avance, lo que se dice, avance en conocer causas nuevas, no hemos producido... Sí, sí. Estamos en el 2018, pues sí, bueno, a lo mejor vamos a dejarlo en dos. Pero lo cierto es que todo gira en torno a las hipótesis que ya Alzheimer, a principios del siglo XX, puso de manifiesto, que es el acúmulo de unas proteínas que se llaman amiloide y que forman unas placas, y una degeneración de las neuronas provocada por una proteína que se llama tau, que se hiperfosforila, bueno, y esa tau dentro de las neuronas las destruye. Entonces, esto que desde principios del siglo XX ya se postuló es en torno a lo cual siguen girando las investigaciones. O sea, que es que realmente no hemos podido formular una hipótesis de una nueva causa que junto a estas dos ya conocidas pueda estar contribuyendo.
Muchas cosas, por cuestiones que no vienen al caso, que he aprendido yo respecto al Alzheimer. Se habla de la asistencia, se habla de la enfermedad social, se habla de los familiares y del entorno. Es una enfermedad, imagino que como todas, no voy a hacer clasificaciones, pero especialmente cruel por eso, ¿no? Destroza tanto alrededor del paciente, casi siempre la paciente, por cierto.
Sí, es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando alguien tiene en casa un enfermo con enfermedad de Alzheimer. Y es una paradoja, porque tienes razón que la prevalencia es más alta en el sexo femenino. Hay más mujeres con enfermedad de Alzheimer que varones. Y la paradoja está en que la proporción de cuidadores principales es significativamente mayor en mujeres que en varones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando es la mujer la que sufre la enfermedad, hay pocos cónyuges masculinos que se hacen cargo de ella. Normalmente es la hija, una hija que se erige como cuidadora principal. O sea, que es una enfermedad muy femenina, tanto desde el punto de vista de quien la padece como de quien la cuida.
En cierta ocasión, hablando de previsiones, eso son estadísticas, imagino que hasta demográficas, escuché a Luc Montagnier hablar de lo que va a suponer el número de enfermedades neurodegenerativas y, por lo tanto, crónicas con el avance de la esperanza de vida en los sistemas sanitarios de los países occidentales. Claro, llamaba la atención porque él hablaba de Francia, de Estados Unidos, no hablaba de África porque no llegan vivos a la edad en la que se manifiesta el Alzheimer, que Dios me perdone, pero es así. ¿Tan terrible es la perspectiva, el estado del bienestar, se va a poder mantener como lo conocemos hoy precisamente por las enfermedades neurodegenerativas, doctora?
Bueno, esto es un panorama un tanto desolador, porque España además es uno de los países industrializados con mayor esperanza de vida, qué bien, ¿no? Pero claro, es mayor esperanza de vida, además personas que también exigen una mayor calidad de vida. Entonces, vamos a tener un escenario donde hay muchas personas mayores y que además reclaman tener una buena calidad de vida con todos los servicios cubiertos, incluida el cobrar pensiones y tener viviendas y además van a padecer muchas enfermedades crónicas, ya aparte de la enfermedad de Alzheimer o de otras demencias. Es una población en la que la prevalencia de enfermedad cerebrovascular es mucho más alta, que la prevalencia de cáncer es mucho más alta, la prevalencia de cardiopatía es mucho más alta, diabetes, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a tener un escenario de muchas personas que requieren muchos cuidados y que va a implicar un gasto social elevadísimo y también sanitario, pero sobre todo social.
Hablábamos antes de la investigación en las causas y en los tratamientos. Es difícil si no se sabe la causa, pero ¿hay algún tratamiento novedoso que de alguna forma, ya sabemos que es incurable, nos lo has contado, pero que palíe o retrase los efectos de esta enfermedad devastadora?
Pues mira, la respuesta así muy breve es que sí, y ahora la voy a comentar. Pero quiero distinguir, por un lado está la investigación de ensayos clínicos que sigue girando en torno a lo que decía antes, de que no se acumule la beta amiloide, de que no se hiperfosforile la proteína tau, y ahí no hay muchos avances. Sin embargo, en la vertiente más asistencial, más clínica, más del día a día, sí que ha habido avances en el sentido de que nos hemos ido concienciando por demostraciones de correlaciones histopatológicas que la enfermedad vascular cerebral, o sea, los ictus o incluso los ictus silentes, aceleran y ponen de manifiesto la enfermedad de Alzheimer muchos años antes de que se hubiera puesto de manifiesto si no hubiera habido enfermedad vascular cerebral. Por lo tanto, la novedad, bueno, que no es novedad para nosotros, pero a lo mejor para el ciudadano sí que resulta novedoso, es que la prevención de factores de riesgo vascular favorece el vivir sin clínica de enfermedad de Alzheimer. O sea, que la prevención de los factores de riesgo vascular de alguna manera previene la aparición de demencia. Y esto es muy importante, es importantísimo, porque además tiene una doble vertiente. Una vertiente de tratamiento, es decir, de personas que son hipertensas, que tienen el colesterol alto, que tienen diabetes, que son sedentarias, pues decirles, señor o señora, cuídese esas enfermedades crónicas que usted tiene. Muchas más papeletas de en el futuro desarrollar enfermedad de Alzheimer. Pero también tiene una vertiente preventiva importantísima y que esta es para toda la población, desde los niños jóvenes, adultos mayores. Oiga, mire usted, cuide su estilo de vida, evite factores de riesgo vascular, evite el tabaquismo, evite el abuso de alcohol, evite el sedentarismo, evite las grasas, etcétera, etcétera, porque eso puede prevenir en el futuro que usted desarrolle una demencia.
Ahora nos vamos a dar un paseo por este hospital universitario, lo subrayo, de La Paz, Ana, pero quiero recordar una anécdota. Yo, en las distintas fases en las que he vivido muy de cerca de Alzheimer, recuerdo el día en el que mi madre pasaba por delante de un espejo y saludó. O sea, ya no es que hubiera perdido la memoria y ya no es que no te reconociera a ti, aunque en los ojos algo se alegraba, pero no sabía expresarse. Es que saludó a una tercera persona y era ella misma. Era ella misma en el espejo. Ya cuando dijimos, jo, está más que perdida en todo esto, ¿no? Lo único bueno del Alzheimer es que vais anticipando las fases. ¿Tú sabes qué va a ser lo siguiente que le va a pasar al afectado?
Bueno, más o menos se puede predecir, pero luego yo diría que en líneas generales sí, pero cada paciente luego es individual y en cada paciente pueden concurrir otros factores de riesgo que hacen que la expresión clínica varíe, pero lo que sí que sabemos es que es una evolución progresiva y que en los estadios finales se va a perder la capacidad de reconocerse a sí mismo, como le ocurría a tu madre, de reconocer el entorno y dificultad de expresar los sentimientos que posiblemente algunos permanezcan, pero no los puedes expresar, con lo cual son etapas muy duras para todos, tanto para el paciente como para el familiar.
¿Qué nos vas a enseñar de Hospital Universitario de La Paz? ¿Dónde vamos?
Bueno, pues vamos a ir a dos sitios. Uno es el servicio de neuroradiología y luego pues iremos también al servicio de medicina nuclear.
Vamos. Luis Domínguez es el jefe de servicio de medicina nuclear en el hospital universitario, que si no me regaña luego Ana, si no digo lo de universitario, de La Paz. En este departamento de medicina nuclear, referido al Alzheimer, ¿tú qué descubres? ¿Qué detectas?
Lo que nosotros hacemos es marcamos unas proteínas que son las causantes o uno de los elementos fisiopatológicos supuestamente para producirse la enfermedad de Alzheimer, y vemos cómo se deposita en el cerebro, cómo son la cantidad de estas proteínas patológicas que se depositan y los lugares donde se acumulan. Y esto está directamente relacionado o influye y es muy importante para hacer un diagnóstico preciso de en los estadios iniciales la enfermedad de Alzheimer.
Cuando dices que se marcan esas proteínas, para que lo entienda yo, ¿cómo las marcas? ¿Con una flechita? ¿Cómo?
Nosotros siempre en medicina nuclear, todos nuestros mecanismos de funcionamiento es marcar cualquier producto, en este caso unas proteínas, siempre con una sustancia radiactiva. El tecnecio es el más habitual, pero esto es una técnica PET, tomografía de emisión de positrones, y se marca con flúor 18, que es un isótopo radiactivo que emite una radiación que es como una luz que nos permite ver después dónde se ha depositado en el organismo ese producto.
Estamos en, como alguien ha escuchado por ahí, en las entrañas del hospital, estamos en las entrañas de La Paz. ¿Tú lo ves en una pantalla? ¿Tú lo ves en una placa? ¿Dónde lo ves?
Lo vemos en pantallas. Ahora todas las imágenes son digitales, lo que se adquieren en matrices digitales, y vemos en pantallas diagnósticas como la radiología. Es similar.
Imagino que la sensación cuando ves determinado paciente en una pantalla con esas proteínas marcadas, dices, este lo tiene fatal, lo tiene avanzadísimo, lo ves inexorablemente.
Sí, se ve muy bien. Además, independientemente de esa visualización subjetiva, tenemos programas de cuantificación que nos permite hacer un análisis muy preciso de los lugares y de la intensidad donde se localizan nuestros radiotrazadores.
Esta consulta, son cinco despachos de consultas externas de neurología, y nosotros las demencias en concreto las pasamos en este, que es el número 16, pero que como podéis ver en el letrero de la puerta, pues es trastornos cognitivos, trastornos comportamiento, neuroinmunología, neurología general, epilepsia, o sea que son despachos polivalentes. No hay un despacho único para trastornos cognitivos o para
Alzheimer. No.
Doctora, ¿cuánta gente de media puede pasar por aquí y por problemas que acaban precisamente en Alzheimer? ¿Se puede hacer una proporción?
Pues a ver, la proporción de enfermos de Alzheimer que diagnosticamos al mes de nuevo puede ser 10 de nuevas, pero claro, seguimos revisiones a lo mejor de 40. O sea, que supongamos que unas 50 personas a la semana pasan por aquí y con problemas de memoria debidos a enfermedad de Alzheimer. Si eso lo multiplicamos por 4 semanas, pues aproximadamente 200 personas al mes.
¿Se confirma que cada vez venimos más jóvenes?
Bueno, sí, porque cada vez la población está más concienciada de que existe este tipo de problema y cada vez las personas más jóvenes tienen miedo a padecerla, bien porque algún progenitor, padre o madre, la ha padecido, o bien porque subjetivamente nota que se le olvidan las cosas, que eso en general se debe a problemas pues de ansiedad. No me he acordado de una fecha importante, he llegado tarde a una cita porque no me he acordado que la tenía. He perdido las gafas, luego reaparecieron en un sitio insólito, pero de momento las perdí. Bueno, pues son quejas de memoria que a partir de una cierta edad todo el mundo las padece. Si añadimos una vida un tanto apresurada y con estrés, pues eso se acentúa. y tenemos muchos visitantes, muchos pacientes que vienen por esa causa. Y eso no es Alzheimer.
Y una pregunta, Ana, nos contabas antes las pruebas que se pueden hacer para detectar de una forma precoz, digamos, la enfermedad en las fases iniciales. ¿Cómo se determina qué personas se hacen esas pruebas? ¿En estas consultas?
Sí, nosotros recibimos pacientes de los médicos de atención primaria en los que sospechan que pueden tener deterioro cognitivo. Entonces los recibimos inicialmente en una consulta de neurología general para hacer por el neurólogo, por el especialista, un cribado, porque muchas de las causas de las pérdidas subjetivas de la memoria no es la enfermedad de Alzheimer, sino es simplemente el ritmo de vida con ansiedad, con estrés de la vida cotidiana. Entonces la mayor parte de las quejas subjetivas de memoria pues se asocian a síndromes ansioso-depresivos y bueno, pues eso lo descartamos en la consulta de neurología general. Cuando el neurólogo ha descartado esa posibilidad y entonces piensa que sí, que efectivamente esa pérdida de memoria puede deberse a un trastorno subyacente, entonces la envía a ese paciente a la consulta ya específica de trastornos cognitivos. Entonces ahí somos un equipo, un grupo multidisciplinar de neurólogos y neuropsicólogos, donde bueno, pues inicialmente se le hace una evaluación clínica neurológica, luego se le pasa a hacer una exploración neuropsicológica en profundidad y luego pues ya se solicitan las pruebas complementarias como las que hemos mencionado antes, ¿no? Pues estudios de neuroimagen, estudios de tomografía por emisión de positrones, etcétera. Y entonces ya se puede, reuniendo ya todas las piezas del puzzle, se puede aventurar un diagnóstico pues de posible enfermedad de Alzheimer o probable enfermedad de Alzheimer.
La doctora Cristina Utrilla trabaja en este departamento. ¿Dónde estamos, Cristina?
Hola, estamos en el Hospital Universitario La Paz, en el servicio de radiología, concretamente en la resonancia de 3 teslas.
Para lo que nos ocupa, para detectar, averiguar, investigar el Alzheimer, en una pantalla de estas en vuestros ordenadores, ¿qué ves? ¿Tú qué le dices a la neuróloga que has visto aquí en un cerebro afectado de Alzheimer?
Fundamentalmente nuestra labor es descartar otras anomalías y en pacientes que ya sabemos que tienen Alzheimer o que lo podemos sospechar, vemos zonas de atrofia, son unas zonas donde el cerebro está afectado y son concretamente los lóbulos temporales. Entonces nosotros por este patrón de degeneración podemos sugerir que sea un Alzheimer, pero somos solamente una prueba complementaria, el diagnóstico final lo tienen los neurólogos.
¿Qué ves en la pantalla? Descríbeme una pantalla con un cerebro que estamos viendo afectado.
Pues vemos muchas imágenes, la verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos, con muchas secuencias en diferentes potenciaciones que nos ayudan a ver el cerebro en diferentes planos, en axial, en sagital y en coronal, y vemos zonas donde el cerebro está más pequeño que en una persona de esa edad que sea normal, y está más pequeño en zonas concretas, y eso es lo que nos hace pensar que es un Alzheimer.
El futuro, en un departamento como este, ¿por dónde va? Porque al fin, eso tiene una mezcla, por supuesto, de medicina, de informática, de ingeniería, de teletodo, ¿el futuro por dónde va? ¿Qué crees que dentro de unos años, tú eres jovencísima, vas a poder detectar que hoy no detectas?
Pues la verdad es que yo creo que sí, que el futuro está en la imagen y que va asociado a todos estos avances en todos los campos que has mencionado. Y yo creo que sobre todo vamos a ver conectividad neuronal, vamos a ver redes de neuronas, cosas que ahora no vemos, pero que ya se está empezando a investigar la resonancia funcional con resting state, con estado de reposo, que el paciente no necesita estar consciente ni colaborar excesivamente para la prueba, y vamos a ver cómo unas zonas del cerebro se conectan con otras. Y en pacientes afectados por demencias, concretamente por Alzheimer, estas conexiones neuronales son diferentes, y eso es lo que vamos a ver, esas conexiones, dónde fallan. Vamos a poder ver dónde está el fallo.
Y los neurólogos, Ana, en este caso, os están esperando ese avance como agua de mayo.
Seguramente, y nosotros también. Estamos deseando colaborar con ellos para avanzar ahí.
Hablábamos del futuro, claro, la pregunta evidente. Siempre que hablo con un científico, con un médico, le digo lo mismo. Oye, ¿esto que has descubierto, para cuándo? ¿Cuándo se puede aplicar? ¿Cuándo estará esa medicina? ¿Cuándo el paciente se podrá beneficiar? En este caso de las imágenes, ¿cuándo lo podrás ver? ¿Cuándo podrás comprobar esa conexión neuronal?
Pues ya, desde el punto de vista de la investigación son técnicas que ya se están aplicando.
¿Entonces?
Nos faltan medios para poder aplicarlos a la clínica. Fundamentalmente es eso. O sea, la tecnología está ahí, ahora lo que necesitamos es que alguien apueste por ello y poder dedicarnos en la clínica
En el fondo lo que estás pidiendo es, lógicamente, que alguien apueste, que gaste dinero y que os ponga el aparato.
Pues sí, cuanto antes.
Nos hablabas antes de los estudios para precisamente ir a esas, no llegar a las fases avanzadas, iniciar tratamientos en fases iniciales o preiniciales. ¿Ha habido algún estudio aquí en concreto en La Paz que se inició hace años? ¿Qué ha pasado con este estudio que, bueno, también pasa con otros estudios en otras especialidades?
Bueno, a ver, nosotros hacemos, por una parte, participamos en ensayos clínicos que promueve la industria con fármacos por los que apuesta para prevenir las fases avanzadas, y ahí hemos participado, llevamos pues eso, más de 20 años participando en ensayos clínicos, y hay que decir que hasta ahora es un poco pues, decepcionante, porque ninguno de ellos ha demostrado realmente el objetivo que se pretendía, que era enlentecer la evolución de la enfermedad. Hoy por hoy seguimos como hace 20 años. Y luego el otro estudio al que yo creo que te referías era un estudio observacional donde invitamos a participar a voluntarios, pues parecido al que estamos desarrollando ahora en la con biología molecular Severo Ochoa. Bueno, les invitamos a participar, se hacían test cognitivos, estudios de neuroimagen, análisis de sangre, y lo que hacíamos era un seguimiento en el tiempo, pues para ver qué factores influían en que unos perdieran más la memoria que otros, y bueno, pues iba bien, llegamos a tener pues cerca de 200 participantes, pero el proyecto se acabó cuando se acabaron los fondos, porque fue un proyecto de investigación con financiación pública gracias a la Fundación 100, y entonces pues cuando se acabaron los fondos pues tuvo que acabar el proyecto, con lo cual eso también nos viene a indicar que estamos en este país, por desgracia, un poco a la cola de poder dar resultados de investigación por falta de recursos económicos.
Cada mañana repite la misma rutina desde aquel día de nubes negras y batas blancas. Cada mañana se levanta temprano, la acomoda en la mesa, junto a la ventana, desde donde se ve el mar de árboles que ella, ya no lo sabe, les unió hace más de 5 décadas. Cada mañana recorre una casa preñada de notas con palabras que para ella ya son ajenas, y con la torpeza delicada que se le agarra a las manos, prepara un desayuno impregnado con la esperanza, cada vez más lejana, de que algún día vuelva. Cada mañana se sienta junto a ella y sonríe, asolado por la quietud de esa mirada infantil llena de infinito y de ausencia. Cada mañana le da la misma carta para verle recobrar la ilusión. Es lo único bueno de la enfermedad. Cada vez que la lee, es la primera.
No había, era imposible encontrar mejor modo de acabar este tema que con ese texto y esa voz, la del maestro Pepe Domingo Castaño.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
El otro día, en una reunión de antiguos alumnos, llegó el que era el listillo de la clase y se puso a hablar del seguro de Línea Directa que acababa de contratar Ángel, que si tenía las mejores coberturas, que si pagaba poquísimo, pero al final ya no pudimos más y todos le dijimos lo mismo, llegas tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, viene Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién?
Pues...
Hoy te lo has currado, ¿eh?
Bueno, a Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno.
Pues no sé por qué.
Bueno, pues no lo sé yo tampoco, a ver si ahora lo sacamos. Decía vicepresidenta del gobierno de España. Ella es una mujer con carácter. Es profesora de Derecho Constitucional y seguro que de eso sabe un montón. Cuando habla, lo hace con una vehemencia arrolladora. Ayer en el Senado...
Dejen al gobierno que dialogue. Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena.
Ay, es que ella, además de profesora... Sí, además de profesora, es una actriz.
Seguramente una persona, un hombre o una mujer en Cataluña, que haga el trabajo de convocar, poner un poco orden en el debate, recordar de qué se está hablando, si se avanza o no se avanza.
Eso fue lo primero que...
El dato de un hombre o una mujer es interesante.
Sí.
Un perro.
Correcto.
Un perro,
es que,
mono.
Además de vicepresidenta, efectivamente, de profesora de constitucional y de actriz, ella es filóloga. Y esto que acabamos de escuchar lo decía hoy con Pepa Bueno en la cadena SER y definió lo que era un relator. Esto es lo que ella decía. Pero no conforme con eso y confundir un relator con un secretario, volvió a intentarlo. A ver, Carmen, a la de dos.
Una persona de confianza en los partidos políticos que se siente para que ninguno de ellos sea el que diga, nos reunimos, vamos a abordar primero este tema, sería necesario hacer un diagnóstico, después podemos abordar el otro, hacer una especie de recapitulación de qué es lo que hemos hablado.
O sea, Carmen, un moderador.
Lo de que se siente es interesante.
Sí, va a estar de pie todo el rato, ¿eh? Claro. Así que primero confunde relator con secretario, después confunde relator con moderador. Carmen, a ver, a la de tres.
Que pueda ayudar en cómo se convoque y cómo se reúne.
O sea, uno de protocolo. A ver, de verdad, qué desastre, vicepresidenta. Por jugar a Vivian Leigh cuando eres Carmen Calvo y por dar clases de filología cuando lo tuyo es el derecho, en principio, la vicepresidenta del gobierno de España se lleva hoy un...
¡Zas en toda la boca!
Sigo sin saber por qué.
Ya.
Gracias, Julio.
A ti, Salau.
¿Sabes que si el cáncer de mama no se extiende, la tasa de supervivencia llega al 99%? Si el origen de este tumor se disemina y llega a otros tejidos, el porcentaje se reduce al 27%. Son datos de la Asociación Estadounidense de Oncología Clínica. Se busca, por tanto, frenar el superpoder de estas células cancerígenas, eliminar esa habilidad que tienen para multiplicarse y llegar a cualquier tejido del cuerpo. Ojo, porque hoy te voy a presentar a una científica española que cree tener la solución o que tendrá para este problema. Como cada miércoles, entramos en el mundo de la ciencia y saludamos a Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, esos porcentajes, el 99% de supervivencia en el cáncer de mama y el 27% solo si se extiende.
Fíjate, la diferencia es precisamente esa. Que ese cáncer de mama, que pasa por ser, afortunadamente, uno de los cánceres que cuando se detectan con tiempo tienen una mayor capacidad de curación, simplemente por una modificación en su condición, es decir, cuando pasa a extenderse a otras partes del cuerpo, se convierte en uno de los más mortales. Y la diferencia está en que las mismas células que producen el cáncer, las células madre tumorales, son capaces de reproducirse y combatir las terapias contra el cáncer si se extienden a otras partes del cuerpo. Fíjate, palabra importante, células madre, las mismas células que generan nuestros tejidos, nuestros ojos, nuestra sangre, también generan los cánceres. Y como son tan potentes, cuando son malas, son más potentes que ninguna.
¿Vamos a por la experta?
Por supuesto.
Se llama María Salazar, es investigadora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y está convencida de que la solución es frenar ese superpoder en estas células. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Ay, se te oye un pelín mal, María, a ver.
Vamos a ver si podemos cambiar de...
Me parece que no vamos a poder... Mira, intentamos llamarte de nuevo, María, si me disculpas. Colgamos un segundín y llamamos de nuevo. ¿Cómo se tratan actualmente ese tipo de cánceres, Jorge? Me refiero, pues, tanto a los primeros, directamente mama, como ya cuando se extiende.
Bueno, conocemos que las terapias más habituales, sobre todo contra el cáncer de mama, es la quimioterapia y la radioterapia, que son muy eficaces, claro, con un 90% de posibilidad de curación o de supervivencia a los 5 años. Quiere decir que en ese cáncer primario, cuando se produce por primera vez, tanto quimio como radio funciona muy bien. Lo malo es que la quimio y la radio combaten el tumor ya desarrollado, pero no terminan de combatir a lo que decíamos antes, a las células madre tumorales, a las progenitoras de los tumores, que son las que tienen, eso que tú decías, superpoderes. ¿Y qué superpoder tienen? Bueno, pues que son capaces de regenerarse, de reproducirse a gran velocidad, a pesar de que les apliquemos quimioterapia y radioterapia. Y por eso cuando se han extendido a otras partes del cuerpo son más difíciles de combatir. Todos poco sabemos cómo funcionan las células madre en el organismo. Nuestras células, todas ellas, cuando somos un embrión, son todas iguales. Una célula podría servir para hacer un hígado o un ojo, o hacer célula sanguínea o célula de hueso. Eso se llama célula madre, cuando están todavía sin diferenciar, sin madurar. Con el tiempo van madurando y se van especializando. Y una se convierte en ojo y otra en hueso. Bueno, y eso las convierte en un poquito más débiles.
Creo que ya tenemos a María bien, bien conectada. Hola, María.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahora sí, disculpa, las Ahora líneas sí. son así. Oye, ¿cuál sería ese superpoder, me he atrevido a llamarlo así, de esas células malignas?
Sí, bueno, pues como bien estabais diciendo, son células que bueno, que de alguna manera han vuelto atrás en su madurez, en su diferenciación, y eso las hace dividirse con mucha más facilidad y las hace migrar con más facilidad, invadir otros tejidos, y claro, todo eso al final nos lleva no solamente a que el tumor primario crezca más rápido, sino a lo más peligroso casi, que es la metástasis, la diseminación y el crecimiento de tumores secundarios en otros puntos del organismo.
Claro. Claro, María, fíjate que si decíamos que las células cuando maduran se diferencian y se convierten en especializadas, y las células madre tumorales son las malas, para entendernos, las que son realmente potentes, lo que estáis haciendo vosotros es provocar que esas células madres maduren, o sea, que se conviertan de alguna manera en similares a especializadas.
Eso es. Sí, sí. De hecho, la terapia de diferenciación no es nueva. La terapia de diferenciación empezó en los 80 o así y se aplicó a leucemias por primera vez. Que es verdad que las leucemias, los tumores líquidos, son muy diferentes a los tumores sólidos y el sistema hematopoyético es muy diferente a, digamos, a otro tipo de sistemas del organismo. Pero bueno, se aplicó entonces y se aplicó con mucho éxito y se sigue aplicando. Lo que pasa es que cuando se intentó trasladar esa terapia a tumores sólidos, ahí nos encontramos con un bache los científicos y vimos que no era tan fácil. Y es verdad que la terapia de diferenciación de alguna manera perdió fuelle y se desestimó durante mucho tiempo, y ahora en los últimos años, cuando se vuelve a confiar, digamos, en el concepto de cáncer stem cell o célula madre tumoral, y cuando se vuelve a confiar en que de verdad son ellas las causantes del origen del tumor y la diseminación, es cuando vuelve a cobrar más protagonismo, esta terapia.
¿Se trataría de un tratamiento mucho más eficaz que la quimio o la radioterapia? ¿Por qué?
No mucho más eficaz, digamos que es complementario, ¿vale? La quimio y la radio actualmente, y tal y como se concibieron en principio, y tal y como se siguen desarrollando este tipo de terapias, tienen como objetivo fundamental frenar la proliferación celular. Entonces, la diana de ese tipo de terapias son células que se están dividiendo en ese momento. La mayoría del tumor está activo, está dividiéndose, pero hay algunas células que escapan a ese tipo de ataque, ¿de acuerdo? O sea, son células o que están, como decimos nosotros, senescentes o que están de alguna manera dormidas y que despiertan más adelante, de ahí las recaídas al cabo de los años, despiertan más adelante y tienen ese tipo de poder, digamos, del que estamos hablando.
Claro. María, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se han producido muchas investigaciones básicas que luego han tenido aplicación en la clínica, que se ha podido extraer de ellas fármacos, terapias concretas. Este sería un caso. ¿En qué estado se encuentra la investigación y cuál sería un siguiente paso para que pase como con otros ejemplos que han tenido aplicación directa en la clínica?
Sí, ahora, bueno, realmente esa terapia es un... En realidad estamos hablando de un microRNA con el que llevamos trabajando en el laboratorio casi 5 años ya. Y lo hemos aplicado en investigación de células madre, como bien decías al principio de la entrevista, células madre embrionarias y células pluripotentes en general, digamos, ¿no? Entonces, hemos estudiado muy de cerca, digamos, a nivel molecular, a nivel celular, qué hace este microRNA para diferenciar a las células madre con mucha eficacia. Y la idea de trasladarlo a cáncer surgió hace relativamente poco, surgió realmente el año pasado. Entonces pensamos, bueno, igual que funciona también para diferenciar células madre embrionarias, es muy posible que lo podamos aplicar a células madre tumorales y también las diferencie. Y puesto que la terapia de diferenciación, como os decía, ya lleva bagaje y bueno, es una terapia en la que la gente cree, bueno, pues pensamos que era una posibilidad y era una buena idea. El proyecto realmente tiene 6 meses de edad, aunque, como digo, tiene resultados preliminares muy sólidos que están ahora en vías de publicación.
¿Habéis titulado el proyecto Match Point contra el cáncer de mama?
Sí.
¿Tan cerca está?
Ojalá.
El match point es el último, ¿eh?
Ojalá. Siempre que empezamos un proyecto de esta índole, que es un proyecto muy ambicioso, que está pensado para 4 años y que bueno, está diseñado para llevar muchos pasos, tanto in vitro en células en placa como in vivo en modelos preclínicos y si es posible, pues estudiar después el traslado a ensayos clínicos y demás. Cuando diseñamos proyectos de esta envergadura siempre queremos pensar que es el match point. Y la verdad es que es una cosa que me gusta mucho de la directora del CENIO, de María Blasco, cuando muchas veces en las entrevistas le preguntan, ¿y tú crees, María, que alguna vez acabaremos con el cáncer? Y ella, muy segura, siempre dice, por supuesto, o sea, estamos aquí, los investigadores contra el cáncer, para erradicar el cáncer. No queremos cronificar la enfermedad, como muchos dicen, no queremos erradicar el cáncer. Entonces, siempre queremos pensar que sí, que es el punto de partido.
Qué grande. Pues ojalá tengáis suerte.
Ojalá.
María Salazar, investigadora del CENIO, la que va a hacer ese último saque del Match Point. Gracias por atendernos, María. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Cuídate. Adiós.
Hasta luego.
Impresionante, Jorge, ¿eh?
Impresionante, y en ese centro fantástico que es, sin duda alguna, una de las joyas de la corona. Si hubiese que elegir 3 centros europeos de investigación punteros, uno, sin duda, sería el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Qué grande. Pues tomamos nota. Nos encanta. Jorge Alcalde, director de QO, La Ciencia en la Linterna, como todos los miércoles, minutillos antes de las 10, las 9 en Canarias. Gracias, amigo.
Muy buena noche.
Chao, vez. George. Adiós. El partido Barça-Real Madrid-Copa del Rey.
Perfecto.
Ha descanso. A ver.
Ataque poco, ¿eh? No, pero escucha, pero no hemos sufrido, Paco, que es lo importante. Carvajal está en su sitio.
Ahí está el tiempo de juego contándolo. Van 0-1, ¿eh? Ah, va ganando el Madrid 0-1.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.